Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? Soy Martín Jauregui y estoy acompañado hoy con Juan Moretti. ¿Cómo vas, Juan?
Bien, muy bien.
El profe de elite, como digo yo, el profesor de literatura. Bueno, además hemos hablado con Juan de un montón de otras cosas y hoy nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con...
Lengua.
Lengua, digamos, en sentido amplio, pero en un rato lo decimos. Saludamos, como siempre, a todas las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten el programa desde distintos puntos del país, como por ejemplo Radio UNER de Concordia, provincia de Entre Ríos, ¡bravo! O FM La Uni de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Siempre decimos y aconsejamos que para evitar el contagio de COVID-19, por más que lo hayamos dicho mil veces, siempre es bueno repetir que es fundamental usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. De hecho, nosotros, los dos, Moretti y yo, estamos con barbijo. Y en el medio, un acrílico. Y el micrófono, un protector. O sea,
todo
es lo posible para evitar el contagio. Dicho lo cual, iremos a saber de qué se trata la clase de hoy.
¿Cómo se construye un acontecimiento mediático?
Urgente. Comenzó la clase de orientado en Radio Escuela. Ampliaremos. Es fundamental el ampliaremos. Porque ¿qué quiere decir? Que algo ocurrió. Vos seguís los acontecimientos conmigo, Juan, a ver si me equivoqué o no. Algo ocurrió.
Sí.
No importa qué.
Sí.
Alguien se entera.
Sí.
Toma esa información, elabora la noticia, la información, el dato, lo que sea, y lo propaga.
Perfecto, perfecto. Lo que tenemos ahora para analizar es cómo lo propaga y quién es aquel que se entera.
Ahí va, porque no es menor.
No esto. Es menor, porque esa parte, quién elige esa cómo se distribuye esa información y quién la elige, es donde vamos a distinguir, por ejemplo, un chisme, que podría responder también a esta misma descripción, de lo que vamos a hablar hoy, que es un acontecimiento mediático. El acontecimiento mediático va a estar atravesado por algún medio masivo de comunicación.
Mediático.
¿No? Claro, exacto. Entonces, ese medio va a ser un medio masivo. Cuando hablamos de medios masivos de comunicación, hablamos de un fenómeno de la comunicación, justamente, más reciente, que es que un mensaje llegue de un solo emisor a muchos receptores. Esto pensándolo en aquel viejo cuadrito, ¿no? De tenemos el emisor, el mensaje, el receptor. Eso sería una situación comunicativa. Pero cuando tenemos un medio masivo de comunicación, el emisor es uno y los receptores son todo el público, toda la audiencia de ese medio.
Cambió mucho eso hoy.
Cambió muchísimo. Cambió además una vez más, digamos, con los medios claro. masivos de comunicación, el siglo XX, la radio, la tele y también la prensa gráfica. Esto aparece unidireccionado, o sea, desde claro. un emisor hacia todos los receptores, y estos receptores no pueden ser emisor, no pueden, digamos, responderle al emisor, no le pueden responder, le pueden responder a la radio, pero la radio no lo va a escuchar. Entonces, eso aparece unidireccionado. Ahora, eso últimamente también tiene un pequeño cambio, que es que las redes sociales sí permiten otra circulación de información. Pero pensando en medios masivos de comunicación, que son el medio por el cual se va a reproducir la noticia de este hecho, hay una cosa muy importante que es, ¿cuál es el hecho, justamente? ¿Qué hechos merecen aparecer en los medios?
Claro,
¿no?
No todo es susceptible de aparecer en un medio.
Exactamente, eso lo podemos imaginar, digamos, si uno agarrara un diario y fuera... alguien me estacionó en la Ochava, bueno, a mí no me importa si se estacionaron en su Ochava, o a mí tampoco me interesa, entonces tiene que ser algo que interese a una gran parte de ese público, también tiene que ser algo que sea novedoso, algo que pasó hace un mes, lo ponen como en el diario, en el día de hoy, bueno, yo ya lo leí. Entonces...
Bueno, hay un viejo apotecma del periodismo que dice, no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí es noticia que un hombre muerda a un perro.
Totalmente. Bueno, porque eso es interesante. Eso es lo que se llama un hecho noticiable.
Ahí va.
Cuando hablamos de un hecho noticiable, hablamos de como esto que describiste vos. Algo pasa, alguien se entera y lo difunde. Bueno, ese algo que pasa, de todas las cosas que pasan, los algos que se difunden son los hechos noticiables. Y podemos escuchar a alguien que sabe mucho de esto, que es Inde Pomeraniec, que nos responde ahí qué es un hecho noticiable. Y también reflexiona un poquito acerca de cómo eso fue cambiando. Así que escuchemos a Inde Pomeraniec, que es escritor y periodista, y nos cuenta qué es un hecho noticiable en los medios.
Históricamente los hechos noticiables eran justamente aquellos acontecimientos que ameritaban ser convertidos en noticias. Había como criterios que estaban en general socializados, que eran criterios comunes en la mayoría de los medios, si bien existían desde siempre de pronto medios considerados más serios y medios considerados más amarillistas o sensacionalistas. Pero la idea de qué es una noticia en general era compartida y tenía que ver con, por ejemplo, con la novedad, con lo novedoso, o con algo que fuera más cercano, o con algo, digo, cuando digo cercano me refiero a seguir lo que tiene que ver que de pronto, no sé, con cuestiones más vinculadas a la cercanía al público. Es decir, por ejemplo, para la Argentina siempre cualquier cosa que ocurriera en Latinoamérica o que ocurriera en España, por ejemplo, teniendo en cuenta España o Italia, teniendo en cuenta los orígenes de la mayoría de los argentinos, eran más cercanas que cosas que podían ocurrir en un lugar más remoto. Todo esto estamos hablando antes de las redes, de internet, de la cercanía que esto provocó. Entonces, todo lo que era lo raro o lo que tenía interés económico para un país, o aquello que fuera de pronto, sexo y morbo desde siempre, todo lo que fuera más morboso y vinculado a cuestiones sexuales podía llegar a ser noticiables para determinados medios. Pero bueno, hay montones de cosas, por supuesto todo lo que fueran conflictos internacionales y demás, pero hay mucho de todo eso que fue modificándose y que fue cambiando a partir de las redes sociales, sobre todo porque en las redes sociales cada uno es su propio medio. Y si de pronto hay alguien en las redes sociales que consigue tener una influencia tan importante como la de un medio, lo que para esa persona que está en las redes se considera noticia, termina siendo noticia. O sea, lo que considera noticiable termina convirtiéndolo en noticia. Y entonces nos encontramos al día de hoy con que muchas veces los medios toman algo, no de las agencias de noticias, que son las que históricamente, informaban, sino de las redes sociales, o sea, de la cuenta personal de alguien. Con lo cual estamos en un momento de tránsito y de cambio muy, muy importante para aquello que se puede considerar qué es hoy una noticia. ¿Qué es hoy una noticia? Los periodistas nos preguntamos eso también.
Informa Radio Escuela. Nos preguntamos qué es una noticia. Yo me lo estoy preguntando hace rato ya como periodista. Y bueno, lo que Inde trae es muy interesante. Es una pregunta que nos tenemos que hacer.
Es que sigue siendo la pregunta. Me parece que nunca fue respondida justamente porque cada medio va a darle importancia a cosas diferentes y cada medio también va a tener... Cada medio me refiero no solo a por ejemplo, cada periódico, en el caso de la prensa gráfica, sino que lo que puede llamar la atención o ser interesante en la tele quizás no lo sea en la radio o quizás no lo sea en una noticia en un portal de internet. Entonces también los formatos en los que se distribuyen las noticias van a determinar cuáles son los hechos noticiables, porque van a estar determinados también por el interés que la gente pueda llegar a manifestar por esos hechos. Y ahí hay un tema que es muy interesante y que vamos a seguir desarrollando, que es, ¿qué significa que algo sea interesante? ¿Los medios hacen un hecho interesante el interés de la gente hace que se llame más la atención
el huevo o la gallina?
Exactamente.
Si la noticia es interesante o una noticia que en apariencia no, el medio la hace interesante.
Por ejemplo, si insistieran un montón sobre algo que la gente le empieza a interesar porque insistieron mucho en los medios. O al revés, los medios no le dan bola a algo y eso entonces se convierte en algo interesante. Claro. Y al final quien lo cubra va a tener mucha venta y por lo tanto se va a cubrir en muchos lugares. Esto cambia con las redes sociales y algo que estuvo bueno fue escuchar las respuestas de estudiantes acerca de cómo se informan, justamente porque crecieron con las redes sociales, mucho más incorporadas a su horizonte, a las cosas que ven
que
constantemente.
En tu vida, imagínate en la mía.
Ni hablar. Entonces,
Había diario, radio, televisión.
Bueno, ahora ya los diarios tienen otro vínculo con los jóvenes, por ahí es más raro que tenga un diario en la casa dando vueltas. Entonces, algo que le preguntamos a chicos y chicas y nos respondieron es, por ejemplo, cómo elegir elegís los medios con los que te informás. Y podemos escuchar a una estudiante, Ana Langier, que nos responde cómo elige los medios con que se informa.
Yo los medios con los que me informo, la realidad es que los suelo elegir según la eficacia o la rapidez con la que puedo absorber la noticia. Por eso últimamente estuve usando las redes sociales para informarme, porque siento que me llega mucha información, muchas noticias, de manera muy, muy express y muy clara. Entonces, nada, me gusta mucho. Y tiene un punto positivo, que es que quizás la siento más cercana, porque no son entes lejanos los que me informan, sino que son personas que no podrían ser como yo, porque tengo 17 años, pero podrían ser yo en un futuro. Y nada, bueno, también por esa razón, si bien me gusta sentir esa cercanía, por eso también siento que a veces tengo que tomar más con pinzas la información, porque se puede generar mucho lo de la noticia falsa o no sé, eso. Y bueno, nada, pero generalmente las redes sociales, y también tengo las aplicaciones de los diarios, de distintos diarios, de Infobae, de La Nación, de Página 12, y tengo las notificaciones prendidas, veo los titulares, como que me voy enterando quizás la oración más importante de los días, y si veo alguna noticia que digo tengo que leer, entro y la leo en la aplicación. Pero siempre me gusta tener de varios lados la misma noticia para terminar de entenderla yo.
Interesante buscar fuentes, como decimos el periodista, ¿no?
Bien, bueno, algo que señala acá Ana es que es consciente, incluso siendo las redes sociales su principal medio por el cual le llega la información, es bien consciente de que también hay mucha fake news, digamos, mucha noticia falsa. Claro, circula mucha información, claro, sin fuentes. Y eso se da más en las redes sociales por un motivo muy claro que no es necesario desarrollar demasiado, sencillamente porque nadie se va a hacer responsable de esa de la falsedad de una noticia.
En realidad lo que quiere es generar un efecto, ¿no?
Por supuesto, y el efecto siempre es en la sensación, no sobre la información. No es un efecto intelectual, sino más bien un efecto que busca producir una respuesta emocional.
Por eso no está chequeado, si se chequea no importa. No,
y a veces es inverosímil, pero claro, igual quizás claro, a uno le llega una cosa que dice, pero esto no puede ser, esto si no tendría que estar en las tapas de todos los diarios.
Tal cual.
Entonces, este tipo de construcciones falsas son más propensas a circular por redes sociales, porque por supuesto, si un diario o una radio o un canal circularon una noticia que fuera falsa, datos incorrectos, si reportaran sobre un hecho que no aconteció o reportaran sobre ese hecho de un modo muy parcial, tendrían que hacerse luego responsables de las consecuencias. La
sería
gente
tremendo.
Se sentiría
claro,
muy
claro,
justamente traicionada por el medio. En cambio, eso es parte del cambio que indica Inde Pomeraniec cuando habla sobre el cambio en las redes sociales. El hecho es que si nos llega una noticia por WhatsApp que no tiene ningún asidero y que resulta ser falsa, entonces
ahí llegó, mirá.
Ahí nos llegó una noticia. Bueno, acá sí, esta noticia que no llega.
Es bastante falsa.
Bueno, si nos llega esa noticia falsa, ¿con quién nos quejamos? ¿Con
no,
nadie?
No hay nadie.
No, con nadie, no tenemos nadie. Entonces, justamente ahí podríamos considerar que el medio es esa red social. Algo que tiene como contrapeso es la posibilidad de que, como indica también Ana Langier, que una persona, no un medio, sino una persona, ponga a circular una información que de otra manera difícilmente llegaría a esos
claro,
medios.
Claro.
Entonces, una cosa que nos dijo que fue interesante fue respondernos a la pregunta: si vos tuvieras que informar sobre un hecho, ¿cómo lo harías? Y esto nos responde Ana.
Informar sobre un hecho elección, actualmente lo haría en Twitter, porque es a lo que creo que tengo alcance. Yo como persona que no va a salir en la televisión, ni en las revistas, ni en la radio, yo creo que si hoy en día tuviera que informar sobre un hecho, lo haría por Twitter.
Es una red social al alcance.
Claro, exactamente. Y es una red social en donde de alguna manera suele ocurrir, de alguna manera no, digo, objetivamente, una particularidad que tiene Twitter es que suele ocurrir que de pronto lo que sube a Twitter una persona un ciudadano de a pie, digamos, como una persona totalmente que no tiene llegada a mucha gente, se vuelve viral, se circula mucho, alguien que tiene sí mucha llegada toma ese mensaje y lo replica, entonces llega muchísima gente y de pronto se vuelve un hecho de público conocimiento. Entonces, esa posibilidad que da Twitter no la dan otras redes sociales.
¿Puede una red social entonces, según lo que estamos escuchando y diciendo, tomar un hecho no noticiable y convertirlo en un hecho noticiable, aunque sea fake?
Y ahí sería una conversación para tener. Si en esa red social, por ejemplo, digamos en Twitter,
sí,
un hecho que alguien comenta, me pasó esto en tal lugar, se vuelve viral, entonces quizás eso no hubiera llegado de otra manera a un diario, pero ese es un hecho noticiable, porque a un montón de gente efectivamente, claro, le interesa, porque es efectivamente novedoso y porque, podemos imaginar, está efectivamente vinculado con un hecho de la realidad del cual está relatando. Pero el tema es justamente el interés de la gente, ¿no? Ahí el interés es lo que lo haría noticiable. Volvemos a pensar entonces, si el interés sobre el hecho, o sea, que el hecho sea interesante, ¿es algo que construyen los medios o es algo que los medios reflejan? Si los medios dicen, bueno, esto va a interesar, y efectivamente es así, o si los medios dicen, queremos que esto interese, y entonces, por supuesto, hablamos de los medios como si tuvieran una conciencia única y no es así, pero se trata de cómo funciona. Entonces, podemos escuchar también la respuesta de otro estudiante, de Francisco Aranda, que nos responde algo que me parece que es interesante para pensar en esto del interés.
A mi punto de vista, se construye un acontecimiento mediático cuando algún caso, suceso, delito o accidente toma una gran relevancia para los medios de comunicación o para un grupo de una población en general. Cuando una noticia se hace muy famosa y a la población o al público en general le interesa, esta información tiene un seguimiento puntual y diario. O sea, en diferentes cuestiones, por ejemplo, abriendo en televisiones, en secciones concretas, de diarios o incluso en revistas. Eso, a mi criterio, es un acontecimiento mediático.
Bien, clarísimo, clarísimo.
Queda claro que es un tema también para seguir pensando, justamente, y que quien articula de alguna manera esta relación entre las personas que consumimos medios y los hechos que aparecen en esos medios relatados, porque recordemos, ahora vamos a retomar esto, pero recordamos que los medios no son los hechos. La noticia no es el hecho. La noticia es un relato del hecho. Y por lo tanto es susceptible de un montón de...
Está mediado.
De diversas cosas. Exactamente, está mediado. Los periodistas trabajan en esos medios. El oficio del periodista, entonces, es algo que tiene esa responsabilidad, mediar. ¿Cuál es el oficio del periodista? Bueno, antes de responderlo, eso es algo que también preguntamos y que también nos puede responder Ana Langier, que también le preguntamos esto.
Yo creo que lo que hace un periodista es funcionar como un polo de comunicación entre la población, entre nosotros y los hechos, acercarnos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y por alguna razón a veces se nos queda un poco lejana. Y eso, generar como, no sé si una comunicación, pero un intercambio entre lo que está pasando y la gente que vive lo que está pasando o algo así.
Y seguimos con la información en Radio Escuela. Urgente. Los medios de comunicación no son subjetivos. O sí, o no, qué sé yo.
Bueno, la subjetividad y la objetividad es algo que también hemos charlado en otros programas.
Y súper presente en este tema.
Es un tema muy importante, siempre es actual. Es algo que sigue en discusión a pesar de tener miles de años esta conversación. Pero lo que podemos seguro reconocer es que en estos medios, y esto es algo que mencionaba Ana en su respuesta, hay una articulación entre la gente y la actualidad. Y voy a poner actualidad entre comillas acá, porque la idea de qué es lo que está ocurriendo alrededor justamente es mostrada por los medios, es contada por estos medios, claro, por los periodistas, por los artículos, las noticias, los noticieros, etcétera. O sea, lo que recibimos no son los hechos, sino un relato de los hechos. Y si es un relato de los hechos, tiene cierto grado de subjetividad, porque el relato implica un punto de vista, el relato implica una opinión, y además, en el caso de los medios grandes, también está intervenido por diversas personas, ¿no? Porque hay alguien que funciona como editor o editora, justamente, ¿no?
Hablando de eso, justamente, ¿por qué no nos contás, Juan? La no ficción es esto, es contar relatos que no están... están mediados por el escritor o por el periodista.
Cuando hablamos de no ficción, sí, hablamos de algo bastante más cercano a lo literario, porque tiene muchos recursos literarios. Una noticia es mucho, es mucho más clara en su lenguaje. Bien. Y lo que busca principalmente es un fin informativo. Su trama principalmente narrativa, el fin es informativo. Trata de que se entienda exactamente lo que está ocurriendo. Mientras que en la no ficción estamos con algo más cercano a lo literario, pero que no es ficcional, justamente. No es lo que se cuenta en las obras de no ficción, es algo que ocurrió en la realidad. Muchas veces tenemos, por ejemplo, crónicas, ¿no? Las crónicas sí, están narradas desde un punto de vista y se cuenta un hecho real a través del punto de vista de esa persona. Podemos escuchar, de hecho, una descripción de cuál es el rol del periodista de no ficción, del periodista que escribe no ficción, digamos, el periodista que tiene ciertos recursos de la literatura, de la voz de una gran cronista que a mí me gusta mucho, que es Gabriela Biner, una cronista peruana, a quien podemos escuchar responder cuál es su trabajo, justamente.
Pues de mí se dicen que hago periodismo bonzo, que bueno, es un término que se acuñó para definir o calificar el tipo de trabajo de periodismo y escritura que hacía Hunter S. Thompson, que es un tipo de periodismo centrado en el periodista, justamente. Un periodista va a cubrir algo y termina hablando de sí mismo, se vuelve el catalizador de la acción. Y bueno, yo digamos que he hecho mi particular interpretación de este periodismo, porque yo no soy una periodista gonzo al uso, digamos, porque solo existe uno y ese era Hunter Thompson. Yo lo que hago pues es un periodismo narrativo, quizá en primera persona, que linda un poco con el testimonio y lo autobiográfico. De alguna manera me he distanciado de la supuesta objetividad del periodismo para hacer mi propia narración con mi voz, quizá no profesional, sino más bien de alguien que se llama Gabriela Biner y va y conoce una serie de historias y, bueno, las trae para vosotros.
Muy centrado en la personalidad, ¿no? En la propia personalidad, el relato
totalmente,
propio.
Totalmente. En el caso de Gabriela Biner hay mucho del relato propio y es llevar un relato propio a un gran público, ¿no? A través de, por ejemplo, los medios de comunicación. Hay algo muy importante que es pensar que tenemos que pensar acerca de esta relación entre justamente el relato de los hechos y esa realidad sobre la que se relata. Porque no es que la realidad solamente ocurre y el periodismo es algo, o los relatos sobre esa realidad son algo que está por detrás, por encima, después, sino que, y esto lo podemos comprobar y podemos imaginar un montón de ejemplos, sino que esos relatos de la realidad que aparecen en los medios masivos, en el periodismo, transforman la realidad. Lo que sale en las noticias transforma la realidad. Que algo tenga más o menos interés para la gente, que algo aparezca más o menos en los medios, transforma la realidad. Y podemos volver a escuchar entonces a Inde Pomeraniec, que nos responde sobre qué investigaciones periodísticas cambiaron la vida en sociedad.
Pensar en un hecho que haya cambiado, una investigación periodística que haya cambiado la vida en la sociedad y que de la que yo tenga como más cercanía, se me ocurre, si bien yo era chica, pero es algo para lo que siempre, digamos, algo que siempre vuelve, tiene que ver con lo que fue el escándalo de Watergate en Estados Unidos, en donde claramente cambió el modo de pensar el tema de las fuentes, por lo que significó la posibilidad de saber que, por ejemplo, estaba el partido gobernante, o sea, el presidente de la nación en ese momento, Nixon, espiando lo que era la convención demócrata, que es la convención del partido opositor. O sea, lo cambió tanto que termina renunciando, digamos, el presidente. Entonces, me parece que el escándalo de Watergate modificó mucho socialmente, no solo en los Estados Unidos, sino que por la influencia que tuvo los Estados Unidos, me parece que modificó en general el concepto de espionaje político en general, es decir, quedó como un referente total. Pienso en otro caso también en los Estados Unidos, en ambos casos hay películas además, toda la investigación que tiene que ver con los abusos sexuales y la pedofilia en la Iglesia Católica está claramente están cambiando, digamos, socialmente. En Estados Unidos fue el Boston Globe, pero en Italia, en Irlanda ahí hubo muchas investigaciones que tienen que ver con lo que hizo la Iglesia Católica a lo largo del tiempo, con esos abusos, pero también con, por ejemplo, con los abusos con algunas niñas embarazadas. Digo, hay muchas investigaciones, no las tengo en este momento, pero puntualmente todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica me parece que es algo que modificó mucho, sí, en términos sociales.
Último momento, se terminó el programa y no hay más nada que decir. Gracias, Juan Moretti.
Muchas gracias.
Impresionante todo lo que metimos como tema, de cantidad de información. Tenemos un WhatsApp que es el 1166798209. 1166798209. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Nos vamos con vos. Que se mejoren. Chao. Hasta la próxima.
Mira mis sentimientos de muchacho. Tan loco guacho. Se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés. Me cuelgan los pies de un gato. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del bardo. Este pincel con el que pinté de semilla en son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo meto en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con prebenda nueva, que mumia la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Sale otro six pack, se esquivan los problemas en zig zag. Vale, un par de frías y somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gil se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia.
Y ahora miran feo. No somos parte de tu coliseo. No hacemos lo que yo quiero. Entonces miran feo. Ya saben que les deseo.